No tenía yo ni ganas de hablar con Alberto López Frau. Suelo tener un guión, un pequeño guión con alguna cosita. Hoy no hay ni guión. Vamos a hablar de fútbol, de baloncesto, de periodismo, de lo que surja. Eso sí, luego le someteré al test de las 20 preguntas que él no sabe, con lo cual le voy a pillar a quemarropa, como un portero que no está preparado para la batalla, pero que reacciona bien. Señor López Frau, muy buenas.
Señor Sánchez Blas, muy buenas.
¿Cómo estamos? Veo de fondo hay un mapa mundi para poner chinchetas en viajes futboleros y veo por ahí una portada genio, genio, genio que tiene que ver con el que ha sido para ti el más grande, ¿no?
Sí, por supuesto, Diego Maradona.
Oye, ¿y por qué
Hubiera
Maradona?
cumplido 61 ayer, pobre.
Sí, es verdad, 61 años. ¿Por qué Maradona y no Messi? ¿O por qué Maradona y no Cristiano? ¿O por qué Maradona y no Di Stéfano, que a lo mejor no lo has visto? ¿Por qué Maradona y no otro?
Por la edad en la que vivía Maradona, porque me marcó, tenía 8 años y le debo mi afición al fútbol. O sea, yo al final se lo debo principalmente a Maradona y al buitre, al Mundial de México 86. Entonces al final todo lo que percibes de niño lo sientes de una forma diferente y por eso Maradona, y luego lo he disfrutado muchísimo.
Oye, eres muy coleccionista, ¿no? De portadas, de periódicos, de camisetas, de recuerdos, no sé si de álbumes. Eres
Sí.
bastante materialista en el sentido de conservar los recuerdos, ¿no?
Mucho, mucho. Diógenes. Tengo,
No,
sí,
porque Diógenes
álbumes
es cuando no sirve, y esto sí que sirve, ¿eh?
de... Sí, bueno, yo creo que sirve y mucho. Sí, camisetas, álbumes, además, revistas de gigantes, por ejemplo, de básquet. Tengo un armario aquí arriba que no sé cuántas tengo desde el año 86, por ejemplo. Álbumes de la Liga desde los finales de los 70, que hechos por mi padre, ¿eh? Y luego ya seguí yo. Mundiales, Eurocopas, camisetas, sí, de todo.
¿Y no te pasa que los gigantes que los tengo yo ya en una cajita en el trastero se van amarilleando, que le dan un poquito de solera, pero te da la sensación de que al final eso va a acabar mal, ¿no?
Te da mucha rabia, el papel es muy difícil de conservar, tanto en revista como periódico, sobre todo las cajas con portadas de marca y de As, que tengo muchísimas, hay muchas que están amarillas, amarillas, me da una rabia. Sí, un montón.
Bueno, aprovecho para decir, estamos en Twitch en directo, ya lo sabéis, pero la pestaña de Twitch tiene un chat y a mí me gustaría que en el chat transmitierais preguntas o temas que os gustan tocar. Por ejemplo, está por aquí Javi que dice: buenas noches, Carlos. Aquí estoy con Alberto López Frau, que es un fenómeno. Y ahora le transmitís preguntas que yo se lo digo. También Juan, que está aquí en el chat. Alberto, imagínate que aterriza un marciano ahora mismo y pregunta: ¿quién coño es Alberto López Frau? A ver, si tú te tienes que resumir, ya no digo lo personal, eso queda en lo privado, pero tu actividad profesional, mediática, periodística, futbolera, baloncestera, ¿quién es Alberto López Frau?
Me da mucho rubor porque realmente, bueno, un periodista que le apasiona lo que hace, el fútbol y el baloncesto fundamentalmente, que colabora ahora mismo principalmente con Onda Cero en radio, alguna cosita también con Radio Marca, Movistar Plus, comentando también Liga Alemana y partidos de clasificación para Sudamérica, un poco lo que surja. Escribo en Esfera Sports también, bueno, yo creo que es lo que más le puede interesar a la gente.
O sea, que Onda Cero, Radio Marca, Esfera Sports, Movistar Plus y luego
Movistar
mucha
Plus.
actividad en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Que al final los periodistas lo utilizamos como un medio de comunicación más y está muy bien, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que en eso tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Lo utilizamos un poco también, independientemente de temporadas en las que hemos tenido más o menos actividad en radio, en tele, pero un poco como nuestro altavoz, nuestra forma de pensar, ¿no? La plasmamos un poquito en Twitter. Yo para eso es lo que más utilizo Twitter y para lo que más me gusta.
¿Te cabrea mucho Twitter o al final, por tu tono y tu forma de transmitir, no te encuentras ningún fregado de estos que al final te sientes incómodo en un momento de conflicto?
Me cabrea un poco porque detecto a veces la intolerancia, pero que hay en la sociedad hoy día también, ¿eh? Yo creo que Twitter es un reflejo de la sociedad. Confunde mucho, porque el tema de los seguidores parece que tienes, no en mi caso, que yo no tengo muchos, pero la gente que tiene muchos, yo creo que se puede llegar a confundir y pensar para bien que tiene una notoriedad superior a la que lo tiene, y también al revés. Gente que a lo mejor tiene mucha notoriedad, en Twitter no tanto, pero yo creo que al final también depende un poco de la persona, pero sí, para. La gente que tiene mucho ego es una herramienta peligrosa.
Bueno, a ver, el tema de muchos o pocos seguidores, que aquí el debate está abierto. Yo creo que tienen muchos. Y te voy a decir por qué.
Bueno,
Porque
tengo
son buenos.
muchísimos, para lo que yo he soñado en mi vida, vamos, tengo muchísimos, una infinidad, desde luego que sí.
No, y porque además todo lo que tú transmites, yo creo que lo reciben en general con entusiasmo o al menos con la intención de debatir. Por ejemplo, tú llenarías un estadio de Vallecas entero, solo en Twitter, ¿eh?
No, no, a ver, si no me puedo quejar y además la mayoría de gente, yo en mi caso particularmente, es cariñosísima y cada vez que he tenido algún, bueno, éxito profesional o alguna buena noticia, la verdad es que la gente se alegra como si fuera suya o es lo que yo percibo o lo que me llega y la verdad es que en eso estoy agradecidísimo. Vamos, yo no puedo tener queja al revés. De vez en cuando alguien te dice algo que te puede sentar mal o, bueno, pero vamos, yo desde luego agradecimiento máximo.
Oye, Alberto, ¿cuántas horas o cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántos días, no sé, cuánto tiempo le puedes dedicar a la preparación de un partido? Te pongo un ejemplo, ¿no? Me lo invento completamente, ¿eh? Próximo fin de semana, supongamos, Radio Estadio Onda Cero, te toca el Celta Barcelona, un ejemplo cualquiera, o el Rayo Real Madrid, o el Real Madrid Rayo, o el Villarreal Getafe. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a preparar ese partido y dónde le metes el colmillo en la previa?
O sea,
¿O
un
tienes algún ritual,
partido.
me refiero, de decir, lo hago
Sí,
siempre
sí,
así?
sí. Todos los partidos. Yo me hago siempre una hoja, una previa con información de ambos equipos. Y, hombre, un partido de Liga Española que estás un poco en el día a día y que conoces perfectamente los equipos y el contexto, pues una horita y cuarto me suele bastar. Me gusta hacerlo el mismo día del partido, porque al final, listas de convocados, última hora, hay clubes que dan la lista la misma mañana, por ejemplo. Y la última hora, y un poco se percibe ahora que se está jugando encima cada 3 días. O sea, me gusta hacerlo el mismo día de partido. Para mí no es un inconveniente eso, ni es dejarlo para el último día, porque creo que es cuando es más completo, cuando te metes en las webs de los equipos, te metes en los periódicos, la prensa del día. Pero sí, una hora, hora y cuarto se me va fácilmente.
Y un partido de la Liga Alemana, por ejemplo, en Movistar, no sé, Colonia, Friburgo.
Y mira, tengo el viernes el Mainz Mönchengladbach, por ejemplo. Y
Sí.
ahí va un poquito más, porque, por ejemplo, el Mönchengladbach lo tengo más visto. El Mainz no lo he visto esta temporada, pues me gustaría por lo menos verme un par de partiditos del Mainz antes de hacerlo. Ver los dos partidos, ver un poquito cómo juega este año. Es verdad que con la Bundesliga, como ya son varios años, pues al final, si las plantillas no cambian mucho, tienes la facilidad que ya controlas bastantes jugadores, los has visto ya otras temporadas. Eso te ayuda mucho, pero cuando no he visto a uno de los dos equipos, ahí se me va mucho más tiempo. Se te pueden ir 3, 4 horas perfectamente.
¿Qué te gusta más? ¿Comentar un partido en la radio, en Radio Estadio? A lo mejor hacer una pieza más concreta, ¿no? En Radio Marca, qué sé yo, pues hablar de la historia de una camiseta ligada a un evento futbolístico. O a lo mejor una charla más de pizarrín, ¿no? Como el año pasado con Pablo Parra los lunes. ¿O te gusta comentar un partido en la tele? ¿O te gusta hacer un artículo, redondearlo ahí y publicarlo en Esfera Sports? ¿Qué te llena más, 100%?
Comentar partidos en radio y en tele. Bueno, tú lo sabes, es radicalmente distinto. En radio tiene mucho más ritmo, los comentarios tienen que ser mucho más cortos, más certeros, elegir bien el momento, intentar no pisar a tu compañero, bien narrador, bien compañero en el estudio. En tele te da mucho más tiempo a explayarte, tienes los momentos mucho más claros en los que tienes que intervenir, aprovechando las pausas del juego, y te da mucho más tiempo quizá a exponer conocimiento, ¿no? Que en la radio. Y en la radio un día que estés un poco menos inspirado lo pagas carísimo, porque a lo mejor en el momento que puedes hablar, si lo que dices es un poco vacío, ya no tiene remedio, un poco más difícil, pero en general comentar partidos es lo que más me gusta, donde más a
Mira,
gusto me siento.
sí, mira, aprovecho un mínimo parón para que, bueno, para pedirle a la gente que nos diga si se oye bien. Yo explico, yo estoy aquí con un programa lo más cercano a la NASA que he tenido en esta habitación, que es muy lejano a la NASA, pero es lo más cercano, que es el OBS. Te veo fenomenal, me veo fenomenal, pican tus niveles y pican mis niveles, pero necesito la tranquilidad de la gente que me diga, oye, que se escucha fenómeno y así seguimos adelante. Porque además te quiero preguntar, a ver, mucha gente te relaciona con el fútbol. Porque tú mayoritariamente hablas de fútbol, me refiero en redes sociales y luego en tus comentarios, ¿no? En los diferentes medios. Pero tú eres mucho de baloncesto, entonces, una pregunta que a mí me han hecho muchas veces, ¿eh? Y que tengo contestación. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el baloncesto?
Bueno, es que yo creo que qué me gusta más, me cuesta mucho mojarme. Al final le he dedicado más horas al fútbol que al baloncesto en mi vida. Entonces, probablemente, no sé si me gusta más, pero bueno, el fútbol ha ocupado más tiempo en mi vida que el baloncesto, pero es que el baloncesto me gusta una barbaridad. Tengo más dificultad ahora actualmente para ver todo el baloncesto que me gustaría, porque el fútbol además me lleva muchísimo tiempo y pese a que se puede ver todo prácticamente hoy día, que es una ventaja que tenemos, no tienes tiempo para todo. Pero bueno, si al final se trata de mojarse y me tuviera que quedar con una de los dos, pues me quedo con el fútbol.
Y a ti tu pasión por el baloncesto te viene un poco del baloncesto, digamos, no sé si añejo, romántico, que no volverá un poco de camisetas más apretadas, ¿no? De cuerpos menos definidos y seguramente de equipos emblemáticos, ¿no? Tanto a nivel, digamos, clubes como a nivel selección, que marcaron una época, ¿no?
Sí, sobre todo, principalmente fue la selección española. Mis primeros recuerdos, tanto de fútbol como de baloncesto, son del año 86. Entonces, fue el Mundial de México y fue el Mundial de baloncesto aquí en España, que coincidió con la última vez que jugó Fernando Martín con la selección española. Y ese mundial ya tengo recuerdo de estar en Palma, mi madre es mallorquina, estar en Palma con mi familia y viendo con mi abuelo, ya había terminado el mundial de fútbol, viendo los partidos del mundial de baloncesto. Tengo algún recuerdo ya incluso, fíjate que tenía 8 años, pero me acuerdo perfectamente del quinto puesto con Italia, el quinto y sexto puesto, del partido con la Unión Soviética, el partido con Brasil, que es el que nos manda a jugar con el quinto y sexto, eso ya me acuerdo. Y ahí fijo los primeros recuerdos y a partir de ahí el baloncesto. Vamos al mismo nivel que el fútbol.
Oye, ¿qué tiene el fútbol de ahora, 2021, que no tenía el de finales de los 80 o principios de los 90? Porque somos más o menos contemporáneos. Yo tengo 42 y tú
43.
43. Somos casi quintos. ¿Qué tiene el fútbol de ahora que no tenga el de antes? ¿Y qué tiene el baloncesto de ahora que no tuviera el de antes? Y viceversa.
La principal evolución es física para mí en los dos deportes, ¿eh? O sea, los jugadores físicamente están a un nivel extraordinario todos en ambos deportes. Entonces, por lo tanto, se ha igualado muchísimo más. Y talento siempre ha habido y lo habrá todas las épocas, pero claro, si tú añades al talento la condición física, pues te sale un deportista mucho más perfecto. Yo creo que esa es la principal evolución. Luego, tácticamente también. Probablemente cada vez se estudia más, hay gente mucho más preparada en ambos deportes y al final yo creo que es la profesionalización lo que marca la diferencia.
Con la mano en el corazón, tienes una pantalla en la izquierda y otra pantalla en la derecha. En la pantalla de la izquierda hay un partido de la Premier. Vamos a poner partidos parecidos, ¿eh? Te digo, no sé. Liverpool United, Atlético de Madrid, Sevilla. A lo mejor no es parecido, pero que la gente lo entienda. Similar nivel. O Brighton, Tottenham, Real Sociedad, Rayo Vallecano. ¿Dónde se te van los ojos? ¿A la Premier o a la Liga?
A la liga.
¿Por qué?
Porque sí, porque el contexto me es mucho más familiar, me es más fácil de analizar y me atrae más. Entonces, al final me llama mucho más la atención la liga, porque llevo viendo partidos de la Real Sociedad 30 años, del Rayo 30 años, ¿eh? Y del Liverpool, cuando yo era pequeño, podía ver uno si jugaba en Europa. Y me encantaba, pero no tengo, o sea, evidentemente, pues si hablamos de clubes grandes de la Premier, pues sí, porque nos encanta esto. Mira lo que te pasa a ti con el City, por ejemplo, pues a mí principalmente con el Liverpool en Inglaterra, y no te es un contexto ajeno tampoco, y controlas las plantillas perfectamente de los últimos 15 años, si me apuras, y todo. Pero al final, la liga es lo que de verdad desde pequeño he tenido en mi día a día y me sigue llamando mucho más la atención.
Y te rebelas con. A ver, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo he visto antes un rato el Alcorcón Ibiza, ¿no? 4 de la tarde, Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Lo hemos dado en la radio además. Partido duro. O sea, partido duro. Y al final, en segunda hay mucho partido de ese tipo y en primera también. ¿Te rebelas un poco ante la gente que dice que aquí hay menos espectáculo, que te ves un partido de la Premier cualquiera o incluso una de la Bundesliga, que tú la comentas mucho y hay más ritmo, hay más tiempo real, hay más pureza del juego o no? ¿O es un poco tópico?
No, para mí no. Y fíjate que con lo que te voy a decir, yo creo que estoy tirando piedras contra nuestro propio tejado, porque cuanto más partidos se televisen y más partidos se den en la radio, más trabajo es para nosotros, o más trabajo potencial hay para nosotros. Pero creo que a la hora de enjuiciar eso ha perjudicado clarísimamente que se pueda ver absolutamente todo. Tú hace 30 años era imposible que vieras un Alcorcón Ibiza, hasta que a lo mejor Telemadrid en el año 91, 92 te empezó a dar algún partido de segunda, por ejemplo. Pero era muy difícil. Entonces, lo que veías en la tele, lo veías con una ilusión que aunque el partido fuera una castaña, te lo tragabas igual. Porque tú, te estoy seguro que tú te has quedado en casa, como yo, un sábado a las 8:30, con todo el respeto del mundo, te voy a decir dos equipos por decirte, por haber un Oviedo-Zaragoza en la tele en el
Sí,
año
sí.
92 o
Mis amigos, de
91.
hecho, mis amigos me hacían la coña siempre, joder, te quedas en casa viendo decían ellos un Villarreal Canoe. Imagínate, mezclando ya deportes y todo. ¿Para qué te
Claro.
quedas en casa viendo un Villarreal Canoe? Mucho el partido de las 6:30 en Telemadrid. Ese partido me gustaba, el de segunda.
Claro, ¿qué podías ver? Por no irnos ya muy, muy atrás, como mucho, el partido del sábado, el domingo el del Plus, si tenías el Plus, y los partidos de competiciones europeas de los equipos españoles, y no todos. O sea, yo me acuerdo cuando empezaron a dar, cuando empezó la Champions, en la 92-93, que tú veías el partido del Barça, que era el equipo español que estaba en Europa esos años principalmente, y luego a lo mejor a las 11:30 te ponían el del Milán. Y joder, para mí era una ilusión increíble, eran dos seguidos, pero es que hoy día, como puedes ver todos los días los que quieras, el día de la semana que tú quieras, a ver, que es maravilloso, la gente va a decir, este tío qué dice, pero que al final, al poder ver todo, como espectador, también tienes la posibilidad de saturarte antes.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final sí es verdad que hay equipos más piedra que otros, ¿no? Que
Sí, claro.
cualquier sistema es válido, ¿eh? Aquí se trata de ser democrático, sobre todo de ganar, como dice Simeone. Al final, Guardiola quiere ganar y Bilardo quería ganar, cada uno con su estilo, y entre medias hay, pues, un abanico de estilos, ¿no? Una remesa de pizarras y de movimientos que creo que todo es válido si lo estudias bien. Luego ya está el gusto individual, que esto es como una oferta de ocio. Te puede gustar más una obra de teatro que otra, una película de cine que otra, o una comida que otra, o un concierto de música que otro, sin decir que es malo, ¿no? Pero te pongo un ejemplo, el Rayo Vallecano, ¿no? Que le veo todos los partidos. Joder, que este año es un equipo divertido. O sea, he visto la primera parte ahora contra el Celta y es un equipo vertical, con control, que tiene a los laterales arriba, que ha quedado 0-0, pero me ha parecido una primera parte bestial del Rayo ante un Celta que tiene jugadores de medio campo para arriba, increíbles. Y eso que Aspas ha jugado 15 minutos.
Es que mucha gente dice que la Liga, ¿por qué no están Cristiano y Messi? Porque no encuentro otro argumento, la verdad. Está peor de nivel y yo no lo veo por ningún lado. Fíjate este año, ¿dónde está la Real Sociedad? ¿Dónde está el Sevilla? El Villarreal yo creo que volverá a estar un poquito más arriba. El Rayo Vallecano, que son equipos súper atractivos y que te lo pasas muy bien viendo los partidos. Aquí el trabajo de ir ahora en el Rayo es una pasada. El Rayo este año es uno de los equipos más divertidos de ver de la Liga Española y yo creo que está saliendo una liga, a mí particularmente, me parece que bastante divertida.
¿Ves alguna opción de que no sean campeones? Meto al Barcelona un poco por tradición. Yo creo, a ver, a mí la gente que dice el Barça no va a quedar ni cuarto. Uf, para mí sería un bombazo mayúsculo, te lo digo de verdad. Incluso este Barcelona creo que tiene mimbres para ser cuarto, pero ya lo veremos. ¿Ves posible que un equipo que no sea Madrid, Atleti o Barça pueda ganar este año la Liga o no?
Hombre, necesitan siempre para que suceda algo así, necesita que no sea un año súper de Madrid, Barça y Atleti, está claro. Y creo que sí puede ser el año, porque están fallando mucho en este arranque de campeonato y puede ser la tónica. Entonces, la Real y el Sevilla particularmente, yo creo que el Betis no tanto, tienen capacidad, yo creo, para aguantar hasta el final. No digo que vayan a ganar la Liga, pero lo que ha conseguido, por ejemplo, Imanol en la Real a mí me fascina, porque ha conseguido tener una plantilla larga con jugadores que no tienen mucho nombre. Hay tres que para mí comen aparte, para entendernos, que son Mikel Merino, Mikel Oyarzabal e Isak, pero luego el resto pueden tener todos un nivel medio similar y ha conseguido un nivel de competitividad en esa plantilla alucinante y se lo están creyendo y están ganando los partidos que merecen y están sacando adelante partidos que no merecen tanto
Y que encima
ganar.
te mete a todo Zubieta ahí, ¿no? Ya no solo a los que se han quedado en
Claro.
Zubieta, como Zubeldia, por ejemplo, en medio campo, o Zubimendi, sino que ya te está empezando a meter a Lobete, al otro, ¿no?
Claro,
Todo Zubieta.
jugadores del filial, del equipo de Xabi Alonso, en el primer equipo y rindiendo muy bien. Es verdad que hay tres que marcan la diferencia por encima del resto, pero si tiene que ser un año, puede ser este. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque al final los recursos que tienen, fíjate, el partido que hace el Atlético de Madrid contra el Betis, el Atleti mantiene este nivel de juego. Es que ni el Madrid ha conseguido todavía llegar a ese nivel, ni el Barcelona esta temporada, por supuesto. Lo que pasa es que el Atleti no está siendo así de regular. Para mí es el mejor partido que ha hecho. Hay que esperar un poquito. Además, como se juega tanto, cada 3 días cambiamos la opinión con una facilidad pasmosa. Entonces, al final hay que esperar un poco.
De los cuatro del Atleti de arriba, te voy a decir Griezmann, Luis Suárez, Joao Félix y Correa, esos cuatro, por ejemplo. Quédate con uno, solamente uno, ¿y por qué?
Antoine Griezmann.
¿Por qué?
Me parece un jugadorazo descomunal, por entendimiento del juego, por sacrificio colectivo, por calidad técnica individual y por la capacidad que tiene para ser un jugador de equipo.
¿Tú crees que Vinicius puede pelear el premio simbólico de ser el jugador más diferencial de la liga o no?
Sí, sin duda.
Tú has
Yo
sido mucho
cuando
de
llego a...
Vinicius incluso cuando la fallaba, ¿no?
Sí, yo es que le vi algo nada más llegar al Madrid que fue lo que me fascinó, que vi que esa camiseta no le pesaba. Y eso es muchísimo. Con 18 años, 17, 18 años, llegar al Real Madrid que él llegó, que era un Madrid en el que habían destituido a Lopetegui, en el que estaba Santiago Solari, en el que se acababa de marchar Cristiano Ronaldo, con una temporada a nivel de juego con muchísimos problemas, a nivel institucional, tres cuartos de lo mismo. Y él la pedía una y otra vez en el Bernabéu con 100.000 tíos y la perdía y la volvía a pedir y se iba de dos y no definía bien, pero luego la volvía a pedir y luego hacía un gol que tocaba en dos jugadores pero acababa entrando. A mí me parece que eso, yo he visto jugadores en el Madrid buenísimos, pero que esa camiseta les pesaba y no han podido jugar en el Madrid. Y eso Vinicius lo ha tenido siempre. Es verdad que ahora ha mejorado la definición y todo el mundo incide en eso. Bueno, claro, las cosas se entrenan, pero yo creo que lleva el proceso lógico. Y yo creo que no hemos visto todavía el mejor Vinicius. A mí es que me parece un jugadorazo.
¿Crees que el Barcelona se puede quedar de los octavos, de fuera de los octavos de final de la Copa Europa o no?
Sí, tiene un riesgo, porque es que además estamos hablando del Barça, de todo lo que hace mal, pero es que tiene una plaga de lesiones. O sea, es que tiene que ir a Kiev a jugárselo todo sin Gerard Piqué. Creo que Araujo finalmente ha entrado en la lista, vamos a ver en qué estado, que me parece que es un central de lo que tiene, de lo mejorcito, pero es que tiene jugadores importantísimos lesionados. Ahora fíjate lo que le ha pasado al Kun, que he leído ahora que finalmente es un problema cardíaco, esperemos que tenga
Sí,
buena solución y pueda volver.
mínimo 3 meses de tratamiento, pero bueno, 3 meses
Claro.
y luego vete a saber. O sea que es un
Claro, y la
problema grave.
incertidumbre que eso genera, entonces es un equipo al que le están penalizando mucho las áreas y yo coincido contigo, creo que tiene plantilla para mucho más, a mí me cuesta pensar que no vaya a estar en la Champions del año que viene, me cuesta mucho pensarlo, con Sergi Barjuan, con Xavi si viene o con el que venga, ¿eh? Pero es que necesitas recuperar futbolistas, entonces tienes que ir a Kiev, que es un estadio difícil, con muchas bajas en un partido en el que no tienes margen, entonces pues puedes empatarlo, puedes perderlo y te puedes quedar fuera.
Bueno, te traslado aquí alguna pregunta que nos hacen. A ver, Tony dice, ¿la igualdad de la liga se debe a la bajada de calidad de los grandes o a la mejoría de los pequeños? ¿En Europa daremos la talla o no llega la calidad para ello? Yo me mojo, yo digo que para mí que un español gane la Copa de Europa este año sería, no voy a decir milagroso porque es fútbol, pero tremendamente complicado. O sea, no lo veo por ningún lado.
No los veo favoritos, pero es que al final, ¿quién ganó la Europa League el año pasado? El Villarreal. O sea, a mí no me gusta ser muy categórico a la hora de decir es que el fútbol español en Europa ya no es lo que era. Evidentemente, a priori, parece que hay equipos superiores a los equipos españoles en Europa. Pero es que yo creo que un buen partido, yo no sé cuántos partidos les quedan buenos, por ejemplo, a Casemiro, Kroos, Modric en Europa, ¿no? Pero un partido bueno de Casemiro, Kroos, Modric en Europa, no sé si todavía hay tres centrocampistas que lo puedan hacer en ningún otro equipo.
Sí, pero
Me
¿sabes lo que
refiero a
pasa?
eso.
Que yo al Madrid no le veo, bueno, lo ha dicho Ancelotti que no lo ve para sujetar la presión durante mucho tiempo, ¿no? Porque si
Claro.
juega con los tres, tiene que tener el balón, ¿de acuerdo? Pero en Europa, no tanto por plantilla, sino por ritmo. O sea, ves al Liverpool, ves al Bayern, ves a cualquier inglés, incluso al City, que es más tocón, pero tiene un ritmo tremendo en el juego, y veo una diferencia brutal. Es que para mí son aviones.
Sí, en ese sentido sí, pero por ejemplo, fíjate, el Madrid una defensa con Militao y Alaba, que yo creo que cada vez están mejor, más Mendy, ahí físicamente, y ahí sí tienes velocidad, tienes poderío físico, y en el centro del campo probablemente en Europa, coincido contigo, al Madrid le va a hacer falta ese cuarto centrocampista. Pinte el dibujo que pinte Ancelotti, 4-3-3, 4-4-2, me da igual, pero esa figura, ¿no? De ese Valverde, de ese Camavinga, ese jugador que dé precisamente ese plus físico que creo que va a necesitar el equipo. A priori favoritos no son, pero no me parecería tampoco una sorpresa descomunal, sobre todo en el caso del Madrid o del Atleti, si el Madrid con el currículum que tienen en la Champions y si el Atleti, por ejemplo, mantiene el nivel de juego que vimos ante el Betis ayer, sin ir más lejos.
Es muy pronto, pero ¿por qué equipo europeo te jugarías un cortado o un cafetito con hielo a que puede ganar la Liga de Campeones? Si te dicen tu favorito número uno, ¿cuál es?
El Bayern de Múnich, probablemente. El Bayern. Creo que al final Lewandowski sigue a un nivel extraordinario. Joshua Kimmich me parece un futbolista también para marcar la diferencia. Nagelsmann, un entrenador con muchísimos recursos tácticos. Yo creo que luego, por el que te mojas, nunca gana, porque esto pasa así, ¿no? Siempre. Y
Bueno,
siempre
hemos
hay un
venido a jugar,
partido
¿eh? Hemos
tonto.
venido a jugar.
Claro, el año pasado cae con el Paris Saint-Germain en una eliminatoria que yo estoy convencido que si puede jugar Lewandowski en París, el Bayern no pierde ese partido, que le generó 8, 9, 10 ocasiones de gol. Al final, luego, la Champions depende siempre mucho cómo llegas a febrero, ¿eh? Luego siempre hacemos los pronósticos cuando vienen los octavos en diciembre y nos la pegamos el 85% de las
Toda la
veces.
razón, toda la razón. Una cosa es la bolita del sorteo en diciembre y otra el estado de forma en febrero. Y pasa todos los años y todos los años el periodismo cae o caemos en el mismo error. Es una cosa
Sí,
que se
caemos.
repite.
Y tenemos que hacerlo, ¿no? Y nos gusta. ¿Y quién es favorito aquí?
Esto lo de
Pero
Maldini,
luego.
¿no? El 50-50, 70-30 y tal, que le gusta a Maldini, ¿no?
Claro, y tenemos que hacerlo, pero luego llega febrero y tu jugador que marca la diferencia está lesionado y la eliminatoria cambia radicalmente.
Oye, ¿te da miedo que, como aficionado al fútbol, que el mejor Messi que hemos visto ya esté muy lejos del Messi que vamos a ver? Porque realmente, por los indicios que vemos, ¿no? Ha metido 3 goles en la Copa Europa, alguno de ellos un golazo, no se ha estrenado en Francia, no sé si juega con cierta pereza o que le cuesta la adaptación familiar, ¿no? Que lleva toda la vida en Barcelona y Messi no maneja el francés, no maneja el inglés, no sé si todo eso afecta a un futbolista, pero ¿te da miedo, el vacío, ¿no? El abismo de que el mejor Messi ya lo hemos visto, pero de larguísimo, ¿o no?
Yo creo que ya lo hemos visto, pero yo creo que falta naturalidad a la hora de asumir ese tipo de cosas. O sea, ¿cuántos futbolistas a partir de los 32, 33 años pueden mantener el mismo nivel que le hemos visto a Messi con 27, 28, 29, 30? Es que es imposible realmente. ¿Cristiano Ronaldo está acabado? Creo que no, ¿no? Cada vez que le vemos con Portugal o sigue decidiendo partidos con el United. Ahora, ¿podemos ver ese, claro, podemos ver ese Cristiano Ronaldo todos los fines de semana? Evidentemente tampoco. Entonces, al final yo creo que lo que nos falta es un poco de naturalidad y vende mucho. Decir, es que Messi ya no es el que era. Pero claro que no es el que era, pero no pasa nada. Si es que es totalmente normal. O sea, la longevidad del jugador ahora es mucho mayor. Porque se cuidan mucho más, porque comen mucho mejor, lo que hablábamos antes, ¿no? La profesionalización, la mejora física. Pero yo creo que es bonito asumir, y él mismo en el campo estoy seguro que se regula y que busca la posición donde más pueda marcar la diferencia. Y luego, lo que tú estabas diciendo ahora, añádele que acaba de llegar a un equipo nuevo, una ciudad nueva, compañeros nuevos, un equipo que no es nada fácil, porque al final ahí hay muchos futbolistas de muchísimo nivel que tienen que Pochettino tiene que buscar ahí un equilibrio, no me da ninguna envidia. Y entonces todo eso influye también.
¿Se le ha acabado el crédito a Sara en el Madrid o no?
¿A quién?
A Eden Hazard.
Uf, yo es que creo que cualquier lesión que afecta a la pisada es una faena muy gorda. Y a Hazard se le movió una placa de, sin entrar en términos médicos, ¿no? Pero él tenía una placa de titanio en ese tobillo que se movió. Sí. Y es que él juega con una desconfianza absoluta. O sea, aquel Hazard del Mundial de Rusia, para irnos más lejos, que fue para mí una pasada el Mundial que hizo, que bajaba a recibir, que con ese cuerpo que tiene, que él es bajito, es anchote, pero como ponía para entendernos ahí el culo fuerte, giraba, sacaba la falta. Ese Hazard no existe, no tiene confianza, le cuesta mucho. De hecho, en los últimos partidos, cuando Ancelotti le ha puesto, le protege, ya no le pone partiendo de una banda. A mí me encantaba en banda izquierda para ir hacia adentro. Él le pone ya detrás del punta, pero yo creo que es que tiene un problema de confianza tremendo, y porque yo sigo pensando que esa lesión no está bien recuperada.
Esto te lo preguntaban por aquí, a ver si lo encuentro. Te lo preguntaba DRS en 1975. Bueno, si asumimos que Ancelotti va a jugar con 4-3-3, porque lo ha dicho él, realmente el puesto de Hazard en ese sistema es el de Vinicius.
Claro.
Con lo cual, realmente, a ver, esto demuestra que el fútbol va muy rápido. Si nos preguntan hace 2 años a Hazard o Vinicius, bueno, incluso Zidane nunca reconoció, ¿no?, que Vinicius era titular por delante de Hazard. Mantenía mucho la jerarquía a la hora de pronunciarse. Pero el otro día Ancelotti vino a decir: mi titular es Vinicius, y Hazard se tiene que ganar el puesto. No lo dijo así, pero es evidente, ¿no?
Yo creo que tenía mucho peso lo que pagó el Madrid por él y en el momento que lo pagó, pero claro, ya
bueno,
3 años
después... Bueno, cuando lo fichó el Madrid, hay que decirlo. Para mí el Madrid acierta. Hazard estaba entre los 5 mejores seguro y 3 mejores discutible, debatible.
Claro, al final Haaland no había aparecido. Podía haber intentado fichar a Mbappé, pero evidentemente ya se ha demostrado este verano que Mbappé no sale porque el Paris Saint-Germain no quiere que salga. Entonces, para mí, ¿qué futbolista había en Europa para marcar la diferencia a nivel Real Madrid? Eden Hazard. Si es que al final, ahora luego tuvo muy mala suerte. Es verdad que no llega en forma el primer verano, y eso es cierto, y eso es responsabilidad suya. Pero luego, yo siempre digo lo mismo, que la lesión de Meunier es una patada, ¿eh? O sea, al final no es un... Luego, muscularmente, yo no lo sé. Yo no conozco la vida de Hazard. No lo sé. Si se cuida más, si se podría cuidar más, no lo sé. Pero la lesión que le origina todo es una patada.
Sí, la patada de Meunier en aquel partido. Claro, a partir de ahí, claro, todo se truncó. ¿Qué te parece lo que está viviendo Ramos en el PSG? O más que en el PSG, desde, bueno, todo el año 2021, porque jugó el Chelsea-Real Madrid forzando, y al final ya no es lo que se ha perdido. Es que ahora mismo tenemos dudas razonables de que Ramos pueda volver a jugar al fútbol con cierta normalidad, ¿no? Y yo era de los que pensaba que Ramos iba a jugar al máximo nivel hasta los 40 años.
A mí me parece que ha gestionado fatal el último año y medio de su vida deportiva. O sea, él es un pilar en la liga que se interrumpe por la pandemia, y después el Madrid encadena esos 7-8 partidos consecutivos ganando. Ahí creo que hace un final de temporada extraordinario, es la clave de ese Madrid de Zidane mucho más defensivo. Yo creo que él se ve fuerte, y ahí él pues mantiene un pulso con Florentino a la hora de su renovación. Él considera que no sé si que merece más dinero o merece más tiempo en el club. Y el club no lo tiene tan claro, pero ahí él se ve fuerte. Luego llegan los problemas físicos, la oportunidad de mercado que fue David Alaba, y en vez de aceptar el año que le ofrecía al club, pues mantiene el pulso. Y Militao da un salto de calidad que probablemente no se esperaba. Alaba está contratado para la temporada siguiente y Florentino toma la decisión. En la selección, pues 3/4 de lo mismo. Luis Enrique se nos olvida ahora con mucha facilidad. Luis Enrique creía ciegamente en Sergio Ramos. Luis Enrique entrega la selección a Sergio Ramos.
No he escuchado a Luis Enrique hablar de un futbolista de ninguno, pero ni de Messi en el Barcelona, de ninguno, como hablaba de Sergio Ramos. Impresionante, claro. O sea, chocaba hasta en el discurso habitual de Luis Enrique, que no se apoya, ¿no?, en halagos sobre una persona.
Claro, y acuérdate que en el debate nuestro, en el día a día, era que esas personalidades iban a chocar seguro y convivieron muy bien durante mucho tiempo. Sí. Ahora, yo sigo pensando que lo de Luis Enrique con Ramos es una decepción personal, que viene de esa triple ventana, de esos partidos con Kosovo, con Georgia y ¿quién era el tercer nivel? Grecia, Georgia y Kosovo. Yo creo que no está bien recuperado. El día de Grecia le tiene que cambiar en el descanso. El día que España se juega todo en Tiflis no juega. Y luego esos 15 minutos en los que yo creo que Luis Enrique se ve ahí un poco forzado a ponerlo. Y luego yo creo que cuando lo medita todo, yo creo que Luis Enrique lo que piensa es que Ramos se puso él por delante del grupo y con él no volverá nunca. Estoy convencido.
Déjame que te pregunte por dos jugadores que a mí me tienen locamente enamorado. Porque al final, te confieso, ¿no?, a ti y a la gente de Twitch, yo quería empezar Twitch sobre todo para que la persona que viniera conmigo, en este caso tú, o ha estado Méndez, ha estado La Libreta, ha estado Gerard Soulé, bueno, y más que van a estar, para que se desnudaran, ¿no? No intervenir mucho, pero al final me dijeron un par de amigos, joder, opina tú también y tal, y voy a opinar. Dos jugadores que me enamoran, que me tienen loco. Primero, Rodrigo de Paul. Yo creo que de Rodrigo de Paul se ha hablado poco, y como Simeone le ve la jerarquía que ya le está dando, porque yo veo ese Rodrigo de Paul... Coque, a pesar de que con Dogbia lo está haciendo bien, ahora está lesionado. Ojo a ese pedazo de futbolista, que roba, corre, asiste como lanzador, balón parado, tiene carácter. Es alucinante lo de ese tío, ¿no?
Lo tiene todo y además ha ido al equipo perfecto, que le va como anillo al dedo, al Atlético de Madrid dirigido por Diego Pablo Simeone. O sea, me parece un centrocampista que tú lo has definido perfectamente. Ahí no te puedo añadir nada, es que lo tiene todo. Que tiene robo de balón, tiene capacidad para llegar, tiene jerarquía, tiene mando con lo poquito que lleva. Supone un auxilio tremendo para Coque. Creo que Coque puede jugar mucho más a gusto teniendo cerquita de Paul. Y luego con el balón tiene buen pie. O sea, sin ser un centrocampista de un nivel técnico extraordinario, es muy correcto en el pase también. Y luego es un centrocampista que a sus compañeros yo creo que es de los que contagia. O sea, porque tiene mucho ritmo de juego. Y luego es argentino, que en ese sentido es un plus también.
¿Qué te parece Trejo?
¿El Rayo? ¡Buf! Jugador, futbolista.
Que a mí me tiene loco, Trejo. Yo...
A mí me parece una... Oscar Trejo me parece una barbaridad de futbolista. De verdad te lo digo. O sea, con un entendimiento del juego superior, técnicamente, además con Falcao, creo que se entiende a las mil maravillas, los dos.
Y Falcao sabe lo que tiene detrás. Esto es como el Real de Guti, ¿no? Cuidado que este me la va a poner.
Tal cual. Y aparte, Falcao, que ha llegado... pues con 35, 36 años, físicamente ya más limitado, con un historial de lesiones delicado, pero que él se regula a la perfección y tiene detrás un maestro que sabe dónde se la tiene que poner, cómo se la tiene que poner, dónde le va a tirar el desmarque, a mí Trejo, y luego la trayectoria. A mí me deslumbran los futbolistas con trayectoria. Y creo que la trayectoria de Óscar Trejo en el Rayo Vallecano es que es espectacular.
Sí, el otro día hablando con él en una entrevista para la radio, yo le decía un poco eso, digo, creo que vas a echar de menos no haber sido... hombre de un club, que realmente no lo es, ¿no? Porque él es de Boca de toda la vida y luego ha dado muchas vueltas por ahí. Ha estado en Francia, estuvo en el Sporting, pero ya es la sexta temporada en el Rayo. Y fíjate, para mí Trejo es un futbolista que si dices, he estado 15 años en el Rayo, se va como una leyenda y ya está. Y hace una carrera espectacular, ¿eh?
Para mí es una leyenda del Rayo ya.
Sí.
Y aparte, en las buenas y en las malas, ¿eh?
Sí.
Trejo no solo está en primera, está en segunda, ha protagonizado descensos y ascensos. Y a mí me parece... Y luego que al final, en el fútbol de hoy día es muy difícil, viniendo a otro país, echar raíces en un equipo. Esto es así, no es como antes. Y lo que tú dices, son 6 temporadas. Yo no recordaba de memoria cuántas eran. Ya me parece que son muchas. Y en este Rayo, además, para ir a ola, es una pieza fundamental. Porque en un equipo que intenta jugar a 100 por hora, es el que tiene la pausa en el momento justo. Futbolísticamente, además, mezcla muy bien este año en el Rayo.
Me comentan por aquí, me lo dicen a mí, que escriba un libro. Pero fíjate, yo le digo al camarada, yo no lo he escrito.
Sería una gozada.
Yo no lo he escrito y no tengo talento. Pero este señor sí, cuéntanos, ¿qué libro, cómo se armó? ¿Qué te ha dado eso como periodista y como aficionado al fútbol? Y sobre todo escarbando en historias, ¿no? Que a lo mejor te pillaban tan cercanas como lejanas, porque tú pensabas que las tenías cerca, pero al indagar has visto que eso tenía una carga de profundidad brutal.
Para mí ha sido una forma de superar barreras que yo tengo como periodista, porque a mí me falta mili como periodista. O sea, yo, por circunstancias, cuando terminé el instituto, hice la selectividad, no me dio la nota para periodismo. Entonces tuve que hacer una carrera primero, llegué a periodismo más tarde, ya con 24 años, y en la época en la que yo empecé periodismo, los veranos o conseguías una beca en Marca, en AS, en la SER, en la COPE, donde fuera, o no tenías posibilidad de hacer prácticas más que las que hicieras en la universidad. Entonces, yo no he tenido ese trabajo de redacción, de becario, que creo que me hubiera venido de maravilla, de curtirme a lo mejor, de ir a los entrenamientos de un equipo, a buscar una entrevista. Yo eso no lo he tenido. Entonces, a mí me daba mucho apuro, pero me hacía mucha ilusión enfrentarme a las entrevistas. Me apetecía mucho. Y el libro me lo permitió. Y además, hablar, tú lo sabes mejor que yo, hablar con futbolistas ya retirados es mucho más agradecido. Les hace mucha más ilusión que les llames, se abren mucho más, te cuentan mucho más, y eso fue una maravilla. Entonces me propusieron en la editorial que eligiera 11 equipos en la historia del fútbol español que hubieran marcado de una forma u otra, y luego el proceso fue muy bonito. Coincidió la pandemia, entonces al final pues estábamos todos en casa y eso me ayudó mucho a la hora de tener tiempo. Entonces llamabas a los jugadores y como estaban en casa también, a los jugadores, te cogían el teléfono.
No podían decir que tenían planes, ¿no?
Claro, y lo disfruté una barbaridad. Alberto Gorri, Roberto López Ufarte, Javi Clemente, Michel, que se portó increíble. O sea, lo de Michel fue, estaba en México y, bueno, yo es uno de mis ídolos de la infancia y que encima se portara así conmigo, imagínate.
Pero se lo dijiste, ¿no? Eres mi ídolo, ¿se lo dijiste o no?
Sí. No, ahí no me escondo, ¿eh? Javi Lureta, bueno, hablé con Donato, hablé con muchos y todos chapó, ¿eh? Pero claro, fue una gozada hablar encima del fútbol de cuando yo era pequeño, que te marca de esa forma, y poder hablar con ellos fue alucinante.
Es una pasada de libro, a mí me ha encantado. Creo que está hecho con mucha pasión y eso se nota además, se transmite al exterior. Cuando uno siente pasión por lo que hace, sea un libro o sea un dulce, pues ese dulce te aseguro que está más bueno si lo sabes hacer. Y te iba a decir, ¿cuál ha sido la entrevista que más ilusión te ha hecho, que más te ha llenado? Y cuéntanos cómo se llama el libro y dónde se puede comprar, anda.
Bueno, el libro se llama 11 equipos, 11 huellas, y físicamente en Madrid, en la librería Esteban Sanz, uh-huh. Está detrás de Sol, por la calle Carretas, subiendo a la derecha, y luego pues está en la web de la librería, en la web de la editorial y en Amazon también a disposición.
¿Y la entrevista que más te ha llenado? ¿La de Michel o qué?
La de Michel me gustó muchísimo. Y la de Javier Clemente también, porque creo que primero el detallazo que tuvo de atenderme también, y luego me gustó mucho hablar con Clemente. Aparte, él habla a quemarropa, ¿no? Así como era, pues sigue siendo. Y yo ahí me armé de valor para preguntarle además tres o cuatro cositas que no sabía si me iba a atrever, y me atreví. Y estuvo muy bien también la entrevista.
No haremos spoiler, ¿eh? No haremos spoiler, que era el libro.
No.
Escuchar a Clemente y leerlo siempre es interesante. Un tipo
peculiar. Sí.
Te voy a preguntar un poquito de baloncesto, que además aquí la gente se está animando. Por ejemplo, pregunta aquí un amigo, ¿mejor plantilla, el Madrid o el Barcelona, 2021-2022?
El Barcelona.
¿Por qué?
Creo que mejor plantilla el Barcelona. El Madrid, con los fichajes, yo creo que le ha igualado físicamente, que era algo fundamental para poderle competir la Liga, pero creo que un Mirotic bien, con regularidad y un gran Calates, ahora mismo pueden marcar la diferencia en el Barcelona y en el Madrid. Los jugadores que creo que le han marcado y que sabemos que por jerarquía y por categoría lo pueden hacer, yo no sé si físicamente van a ser capaces de hacerlo con la regularidad que necesita el equipo.
¿Qué te gusta seguir, Alberto, de baloncesto? ¿Le pegas un ojo a la Euroliga? ¿Algún equipo en especial? ¿NBA, Liga ACB, un poquito de todo? ¿Lo grande es qué te da tiempo a ver o qué te gusta ver de básquet? Que tú, lo vuelvo a decir, por si alguien se ha incorporado en los últimos 39 minutos, que a este tío le gusta mucho el básquet.
Y yo mucho, mucho.
No a mi terreno, porque a mí me gusta todo, pero te quiero llevar a mi terreno.
En la ACB intento ver, y en la Euroliga igual, yo intento ver todos los partidos del Madrid, entonces esos los veo todos, y por lo tanto veo todos los rivales, tanto en Liga como en Euroliga. Y luego lo que me da tiempo lo devoro, o sea, me apetece. El otro día el Barça Unicaja me lo pasé como un enano, me parece que salió un partido chulísimo en el tramo final, y en Euroliga todo lo que puedo también lo veo, pero sobre todo veo todos los partidos del Madrid, entonces por lo tanto los rivales del Madrid, tanto en Euroliga como en la ACB, los veo todos, claro.
¿Te gusta más el modelo Euroliga ya definido? No, aunque, cuidado, está entre alfileres y con algodones. Sé que hay mucha movida ahí, FIBA, Euroliga, Bertomeu y demás. Euroliga o Superliga, sí en baloncesto y no en fútbol, no en baloncesto y no en fútbol, sí en fútbol y también en baloncesto. ¿Qué opinión tienes?
No en fútbol y no en baloncesto. No me gusta nada la Euroliga, nada, nada en absoluto. A mí me parece una aberración, una barbaridad que se pueda dar un Madrid-Chesca intrascendente. Y yo lo he vivido en los últimos años. He ido yo a verlo, al Wizzing. O sea que al final me parece que eso es un error tremendo. Y aparte, cuando algo es especial, lo es porque no lo ves todos los días. Cuando tú lo ves todos los días, deja de ser especial. Entonces, al final, yo creo que el baloncesto, la fractura del baloncesto en el año 2000, yo creo que ahí dejó una herida abierta. Es verdad que la Euroliga, yo no digo que como modelo de negocio no funcione, que no veamos partidos espectaculares todas las semanas. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. O sea, por supuesto que hay partidos, el Madrid-Fenerbahce del otro día fue un partido descomunal. O sea, que lo ves en una Final Four y alucinas. Pero que me da pena precisamente que ese partido no se vea siempre en una Final Four o con un modelo de competición que sea decisivo. A mí, particularmente, me parece que la esencia del deporte es que se juegue en algo. Y ahora todavía se lo están jugando todos, evidentemente. Pero luego llega un tramo de la competición en la que eso no sucede. Y a mí me parece que ya solamente que haya un partido intrascendente, ya me parece que no tiene mucho sentido. Pasa en la Champions también, ¿eh? Pero creo que la Superliga todavía sería peor. La Champions pasa. Yo no digo que la Champions sea el modelo perfecto, pero yo creo que la Superliga no iba a arreglar los problemas que tiene la Champions.
O sea, que tú ver a un Sheriff ahí ganando en el Bernabéu, ¿no? Por poner un ejemplo.
Claro.
O ver a, no sé, un Dinamo de Kiev mañana compitiendo en el Barcelona. Bueno, el Dinamo tiene más solera. Pero ver historia no es de estas, o un Mónaco llegando a una final, o eso te mola, ¿no?
Hombre, claro, eso me mola, eso es la esencia del deporte, por supuesto que sí. Yo entiendo que no le mole a Florentino Pérez o que no le mole a Joan Laporta, por ejemplo, con la situación económica que tiene el Barça, imagínate si ahora se queda fuera de octavos de final. Eso es un varapalo tremendo. Pero bueno, es que tenemos que saber separar. Pero creo que es muy bonito, o sea, creo que mañana no va a haber un aficionado del Barça que no se siente con unos nervios brutales delante de la tele a jugársela en Kiev el día 2 de noviembre. Pero creo que eso para la competición es maravilloso.
Oye, Alberto, dime 3, 4, 5 periodistas, que deportivos seguramente, o no deportivos, lo que tú quieras, que te gusten por algo, no sé, porque los has seguido, porque los has conocido y has dicho, joder, encima de lo tenía este tío idolatrado y es mejor de lo que pensaba. 3, 4, 5 compañeros o compañeras.
¿Actuales?
Sí, bueno, o no, lo que tú quieras. O que has escuchado de pequeño o lo has visto en la tele de pequeño.
Bueno. Escuchaba a Méndez el otro día y decía, él decía que era un poco hijo de aquella Antena 3 Radio, ¿no? Bueno, pues yo un poco también. Al final me enamoro del periodismo deportivo con aquella redacción de José María García, ¿no? Entonces al final a todos les he seguido con mucho cariño y yo era en fútbol era muy de Gaspar Rosetti. Me gusta mucho recordarle. Me da mucha pena lo que le pasó y me gusta mucho acordarme de Gaspar. Además he tenido la suerte ahora de conocer a su hija Adela, que es un encanto. Y bueno, pues no sé, la verdad es que Gaspar a mí como narrador me pareció en aquel momento además y algo espectacular. Bueno, y en la actualidad pues muchísimos, bueno, empezando con Edu García, que le disfruto todos los fines de semana en Radio Estadio, la forma que tiene de llevar ese ritmo y a mí me alucina. Maldini, por supuesto, que es una referencia absoluta. Me acuerdo mucho, que ya no está en los medios, pero me acuerdo mucho de Gaby Ruiz, Guilluciano, con el que tengo una amistad fantástica, David de la Peña, me parece otro fenómeno. Bueno, al final te da miedo, cuando empiezas a hablar así, te da miedo dejarte a alguien, porque hay
esto
mucho
como
bueno.
Te dan un premio, ¿no? Que se te olvida de siempre.
Sí, pero la verdad es que en ese sentido, muchas veces dicen, es que el periodismo, no, yo creo que el periodismo tiene ahora unos profesionales espectaculares, tú puedes elegir lo que más o menos te gusta. Pero a nivel de categoría de compañeros, vamos, es algo alucinante.
Pero con Maldini tienes un rollo especial, ¿no? ¿O no?
Con Maldini fue muy curioso lo que me pasó, sí. A ver, yo le estoy agradecidísimo, la verdad, porque yo con Maldini, ya Maldini le conocí en una charla, él iba a presentar una aplicación, fíjate, para el teléfono de resultados, claro, cuando eso era la leche hace 10, 11 años, y yo fui, a mí me seleccionaron para ir ahí porque habían leído mi blog. Los chicos que organizaban la aplicación, que me perdonen porque no me acuerdo el nombre.
Qué bueno.
Y a raíz de esa charla, en la que, bueno, intervinimos, vino él y hablamos un poquito de fútbol de hoy, de fútbol de otras épocas. Y a raíz de ahí fue cuando me dijo si quería hacer una prueba para intentar comentar en Movistar Plus. Bueno, en aquel momento en Canal Plus todavía. Y así fue. Y luego a partir de ahí ya sí he tenido mucho más trato con él.
O sea, que te lo dijo
luego,
después de la charla, ¿no? Hablando con él.
Después de la charla.
Te lo dijo, ¿no? Y sí. Tú flipando, claro. Por supuesto, claro.
Imagínate que si yo quería hacer una prueba, que era el sueño de mi vida, ¿no? Decía, además, tener la oportunidad, ¿no? De poder entrar en los medios y sí, fue alucinante. Luego me costó, porque yo hice la prueba y luego hasta 3 años después no entré, pero bueno, estas cosas que pasan a veces. Pero sí, sí, y la historia fue así, así le conocí.
Bueno, al final, a ver, yo valoro mucho, ahora te voy a hacer una pregunta que se la suelo hacer a los compañeros, pero valoro mucho la gente con tanta notoriedad. Yo no conozco a Maldini más que de a lo mejor coincidir en algún campo, algún desayuno en hotel, saludarle y tal. Pero valoro, porque Maldini, a ver, Maldini es famoso, ¿no? Podemos decirlo así. Maldini, si te vas con él a un campo o te vas con él a tomar una cerveza, seguramente le acaben parando, ¿no? Maldini, socio, tal, no sé qué. O sea, es un tío...
Yo he estado con él una vez en la vaguada y parecía futbolista. O sea, que al final se hizo 5 fotos en 50 metros.
Y quizá,
o sea,
que al final... No sé si es más difícil, Alberto, pero a lo mejor es... no sé, sería más humano caer en actitudes que no casan mucho con la vida cotidiana, ¿no? Por agobio, por... No sé, no lo sé. No he estado en esa situación y no voy a estarla, ¿no? Pero que valoro mucho la gente con tanta notoriedad, sea futbolista, músico, rockero, artista o qué sé yo, un tío conocido o deportista de alto nivel, que, joder, que transmite esa sencillez, ¿no? Y Maldini me parece un tío muy cercano, ¿no? Y te lo digo sin conocerlo.
Aparte, es, o sea, como sale en pantalla, es él en verdad. O sea, es que es tal cual. Y es verdad lo que tú dices, es muy difícil a veces y en ese sentido... Y mira que a mí me da mucha rabia, en Twitter recibe a veces unas barbaridades que es alucinante. O sea, aparte yo a la gente no la entiendo, porque tú puedes estar de acuerdo con él o no, que eso, por supuesto, pero, o sea, si hay alguien que ha demostrado que está enamorado de su profesión y del fútbol y de lo que hace, pues no sé, yo a veces alucino un poco con la gente. Y es verdad que él, manejando un poco, moviendo la cantidad de gente que mueve, es difícil siempre tener ese buen carácter y es que es verdad que lo tiene.
Te he dicho media hora, macho, y llevamos 47 minutos. O sea,
te ha pasado volando.
Te he metido un cuchillazo en el abdomen ya, ¿eh?
Se me ha pasado volando, en serio, estoy a gustísimo.
Bueno, ¿qué iba a decir?
Gente no sé si nos aguantará o no.
No, seguro, seguro. Veo aquí gente en directo bastante, lo cual agradezco porque, joder, al final, como siempre digo, nosotros hablamos para que nos escuchen, escribimos para que nos lean y contamos cosas para que nos sigan, me refiero, o interactúen, ¿no? Que al final... Pues yo...
Sí, es que si no, no tiene nada sentido, claro.
Con toda la humildad, pero que al final, joder, nos gusta interactuar y compartir charla con la gente y que pregunten por aquí. ¿Tú crees que para ser un buen periodista hay que ser buena persona o no?
Sí, claro. Fundamental.
¿Por qué?
Para mí... Hombre, porque al final...
Yo estoy contigo, pero me encuentro mucha gente que dice que no. Y al final, no sé, me surge la duda, ¿no? Porque a lo mejor hay una bestia comunicativa que luego en su vida normal es un auténtico...
Ya, criminal, pero esa bestia... Yo. Esa bestia comunicativa tiene que relacionarse con otras personas. Entonces, al final, yo creo que no son conceptos que puedan ir separados. Porque, al final, yo creo, además, que... A ver, no es una, la vida no es justa, ¿no? No siempre das lo que recibes y viceversa. Pero yo creo que estás mucho más cerca de que te pasen cosas buenas siendo bueno, ¿no? O intentando ser bueno, porque también quién es uno para decir yo soy bueno. No, cada uno es como es. Pero sí, para mí, para ser un gran taxista, para ser un gran escritor, para ser un gran camarero y para ser un gran electricista. Si eres buena persona, eres mejor.
Te lo digo de verdad, te lo he dicho en privado delante de una hamburguesa y de una copa, te lo digo en público. Es que no conozco a nadie que hable mal de ti, macho.
No, hombre, no.
No, te lo digo en serio. Bueno, pues, cuando lo conozca, te lo diré. Este tío me ha rajado.
Pues alguien habrá. Si yo, a ver, tampoco... No sé, yo intento ser normal, pero
no es poco.
Pero sí tengo mucha suerte, eso sí que es verdad que tengo mucha suerte. Que yo en las redes sociales, por ejemplo, yo casi siempre recibo cariño de todo el mundo. Y es que tengo que dar las gracias porque yo no soy nadie además en la profesión y la gente me trata con un cariño y con un respeto y
yo, mira,
para mí eso...
Te digo Twitter, a ver, al final si tienes 1 millón de... No sé cuántos tiene Maldini, creo que 1 millón y pico, 700.000, los que sean, ¿no? O Pedrerol o ya otro rollo, ¿no? Yo entiendo que te expones más a tener comentarios de todo tipo. Pero quiero decir
una cosa.
Con Twitter hay mucha leyenda, porque también, a ver, yo... Joder, a lo mejor cuento 3, 4, 5 dedos de la mano y ocasiones, las veces que he recibido una contestación que digo, joder, esto es un exabrupto que no viene a cuento. Y aún así a veces he intentado decirle a él o a ella, o al anónimo, oye, ¿por qué insultas? O sea, solo por curiosidad. No estás de acuerdo en mi exposición, que a lo mejor he dicho... que Vinicius es un fenómeno, o que Griezmann me enamora, o que Messi para mí es el número uno, oye, para mí lo es. Y te insulta, ¿no? ¿Por qué me insultas? Me gustaría que me explicaras. Claro. A lo mejor me doy con una pared, ¿no? Pero me gustaría.
Pero yo creo que no es un problema de Twitter, es un problema social. O sea, al final sí, es un problema de radicalización que está en la calle y se refleja en Twitter. Porque hay mucha gente que te insulta en Twitter y ves su avatar, su nick, y antes era un huevo así, ¿te acuerdas? Que no tenían foto.
Pero que la inmensa mayoría de la gente que está en Twitter es cojonuda.
Y claro, por eso digo.
Infinitamente más que nosotros. O sea,
sin duda.
Te enseñan un
huevo. Aparte, Twitter te puedes nutrir de la gente. Yo he aprendido un montón de cosas en Twitter. Mira, por ejemplo, cuando tengo que comentar algún partido de clasificación sudamericana en Movistar, o sea, es la forma de aprender muchas cosas que no sabes de Venezuela, de Perú, de selecciones que no tienes, de Bolivia, es metiéndote en Twitter e indagando a ver qué dicen allí, los periódicos de allí, la gente que contesta a las noticias de los compañeros de allí, y así te haces una previa cojonuda de ese tipo de partidos, por ejemplo.
Sí, sí. A mí Twitter es... a mí me gusta. Y fíjate, yo, cuando éramos pequeños nosotros, o cuando teníamos 18, 19, y lo que tú decías, ¿no? A lo mejor hacías una beca si te salía la oportunidad y tal. Ahora mismo, y esto lo hemos visto con gente como Miguel Quintana, ¿no? Como David de la Peña en su día, mucha gente, que puedes utilizarlo como tu medio de comunicación. O sea, cuando yo empezaba, yo no podía hacerme un Twitch, ni tenía Twitter, ni un blog. Es que no existía. O sea, no existía eso. Y ahora... tú puedes crear tu producto con un ordenador, mucha ilusión y unas manitas, ¿no? Y un par de programas.
Sí, por supuesto. Hombre, es que todas esas posibilidades, cuando tú y yo estábamos en la universidad, no existía ninguna. Por eso te he dicho antes que era muy difícil meter la cabeza. Ahora no es que sea fácil, ni mucho menos.
No, no.
Pero que meter la cabeza en la profesión antes solamente podía ser a través de una oportunidad como becario en algún periódico, en alguna redacción, en alguna radio o en alguna tele. Pero ahora sí que es verdad que tú te puedes hacer tu producto y a ver si ese producto le atrae a alguien. Es un camino durísimo, ¿eh? Absolutamente. Y te lo digo porque es el que yo elegí hace 11 años y a mí me ha costado una barbaridad tener oportunidades. Oportunidades de verdad, y lo digo claramente, oportunidades remuneradas. Porque al final todos, o sea, es el sueño de todos, pero necesitamos que algún día nos paguen por hacerlo, porque si no tenemos que trabajar de otra cosa. Bueno, yo sigo teniendo una ocupación principal de la que estoy súper orgulloso, que no es el periodismo deportivo, y luego tengo mis colaboraciones, afortunadas y todas remuneradas y agradecidísimo, pero me ha costado una barbaridad conseguirlo, una barbaridad. Y tuve momentos en los que, no sé si tirar la toalla, pero estuve a punto de tirar la toalla porque te exigía físicamente ya un esfuerzo tremendo y decías, joder, ¿merece la pena esto? Claro esto que merece la pena, pero...
Es muy importante, ¿eh? Esto que dice Alberto es muy importante y mucha gente que se queda por el camino porque...
Pero yo con toda sinceridad...
Porque no puede vivir esto, vamos.
Claro, lo digo con toda sinceridad, cuesta una barbaridad y esto no es una crítica a nada ni a nadie, pero en nuestra profesión, y tú lo sabes, es un problema muy, muy grande y cuesta mucho y aparte, bueno, esto ya es una cosa mía personal, ¿no? Pero como ahora hay más posibilidades de hacerlo desde más joven, a lo mejor te puede llegar la oportunidad antes, pero para mi generación no la había. Si no lo encontrabas antes, lo tienes que hacer a una edad a la que a lo mejor ya no tienes la energía que tenías antes.
Oye, una cosa, el mapita que tienes ahí detrás, ¿dónde te gustaría ir de ese mapita a ver un partido de fútbol o de baloncesto si te dicen mañana te coges el avión, gastos pagados, hotel, entradas, dime un sitio, un campo, una ciudad, fútbol o baloncesto, o uno y uno?
De baloncesto a Tel Aviv, a la mano de Elías. El otro día viendo el Maccabi Barça, cómo se levantaban allí, es que...
Yo estaba allí varias veces, tío, y además te ponían a narrar en la mesa de anotadores al lado del banquillo visitante, en este caso era Maccabi Real Madrid, y estaba al lado del delegado de Pepe Blanco, el delegado del Madrid, que está cojonudo, pero cuidado con rajar. No, en serio, y te ponen abajo, y la verdad que es uno de los pabellones más calientes de Europa, creo que está infravalorado, y aparte la historia que tiene eso, ¿no?
Bueno, y tú has estado en Pionir, que me da una envidia sana espectacular.
Número uno.
Cuando hacías aquellos partidos en Onda Madrid, aquella sublet del Madrid, ¿te acuerdas? Y sí, bueno, sí. Madre mía.
Inolvidable.
Que también creo que... Es alucinante, ¿no?
No, para mí, a ver, la Pionir... Yo en fútbol y en baloncesto no he visto nada igual y creo que no lo veré. O sea, un campo lleno 2 horas antes, la gente fumando, eso lleno de humo, animando... O sea, llegaba el equipo visitante no a calentar, sino llegaba... Entraba por la puerta y pasaba por la pista para ir al vestuario y se llevaba la primera bronca los tíos de traje ya para meter presión.
Y sí.
lo que es eso es impresionante. O sea, yo...
Y yo en fútbol me haría mucha ilusión la Bombonera. Un partido, he estado, estuve en Buenos Aires, pero fui a partido de River porque jugaba River y no jugaba Boca en casa. Y fui a hacer la visita y tal, pero y estando allí dentro me imaginé lo que podía ser eso lleno. Y la Bombonera es una cosa que si puedo me apetecería muchísimo.
Pues mira, yo en fútbol tiro como tú, Monumental o la Bombonera, uno de los dos. Me gustaría, no he estado en Argentina ni no lo he visto, vamos, no he visto el estadio, pero me apetece ir, e iré. Y en baloncesto, macho... En Europa
que te falta, porque has estado muchas.
En Europa ha tenido una suerte inmensa, y lo valoro un huevo, que no, cada vez que estaba en un pabellón me paraba al final y decía, míralo bien, que esta puede ser la última. Y hubo una vez que, de momento, es la última, ¿no? Pero me gustaría ver un partido de los Celtics en el pabellón, ahí en Boston. Que he estado, pabellón vacío he estado, pero me gustaría ver un partido, un Boston Lakers, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo de NBA, en el Staples, porque soy muy de los Lakers, me haría mucha ilusión. Y ir a ver el Forum, que no sé si seguirá en pie o no, pero al menos ir a verlo, no sé si sigue el recinto, digamos, sí. Pero me haría mucha ilusión.
Allí con el Boston Garden, cuando lo en Boston repartían baldosas, ¿no?, del parqué...
El parqué aquel mítico.
Claro, del parqué mítico con ese color especial, ¿no?, en el que Larry Bird y Robert Parrish y compañía...
¿Acuerdas que decían que...
Compraron trozos de baldosas del parqué.
Que había zonas donde decían que la pelota botaba menos, sí. Y es donde iba Dennis Johnson a apretar al base rival y ese tipo de cosas.
Aquel equipo te gustó, ¿no? Un equipo canalla, ¿no? Un equipo guerrero.
Mucho. Y los ves físicamente ahora cuando forman los tipos y eran jugadores de baloncesto. Esto es de
NBA. En el documental de Jordan, de Last Dance, no sé si lo has visto, lo que cuentan de Detroit, ¿no? De aquellas finales y tal, es una pasada.
Hablabas antes de las buenas personas. Pues a mí, fíjate que me decepcionó un montón la personalidad de Michael Jordan.
¿No te lo esperabas o qué?
No, lo vi en la pandemia y me pareció, bueno, estamos en Twitch, podemos utilizar un lenguaje un poco más coloquial.
Sí, hombre.
Me pareció que era demasiado cabrón con sus compañeros. O sea, yo creo que ha habido líderes, y pongo a Maradona el primero, que fuera del campo ha sido un desastre en su vida, un desastre absoluto, teniéndolo todo, ha sido un desastre. Sin embargo, dentro del terreno de juego no encontrarás un compañero de Maradona que te hable mal de él. Es que no lo hay, ¿eh? Es que no lo hay, ni en público ni en privado.
Michael Jordan tenía la convicción, ¿no?, de que si no apretaba hasta el límite no sacaba el zumo.
Pero
el
mundo,
¿no?
hay momentos en Last Dance, que me parece un documental acojonante, sí. En los que creo que llega a rozar la crueldad con alguno de sus compañeros. Me sorprendió mucho, de verdad, mucho.
Muy recomendable.
Esto para mal.
También por eso, para no enterrar un mito, pero para ver... Como la verdad que la presión que tenía Jordan, sin redes sociales, sin nada de lo que hay ahora, o sea, seguramente no es comparable con nada, ¿eh? O sea, donde iba ese tío era la locura, ¿no?
Oh, y en aquella época, imagínate ahora con redes sociales, ¿no? Y luego personalmente lo que le sucedió, o sea, lo de su padre cuando 3 años se va, tiene que volver, eso está muy bien reflejado en el documental, y la dureza mental que tú tienes que tener para volver a ser el mejor en tu profesión, teniendo las cualidades que él las tenía. Pero no sé, me da la sensación que a nivel de carácter me sorprendió mucho. Simplemente es que no lo esperaba, ¿eh? Probablemente me sorprendió por eso. A lo mejor vemos uno de Magic o uno de la River y son iguales, ¿eh? No lo sé. Pero me sorprendió mucho.
¿Te atreves con el test o no?
Sí, claro.
No hay nada preparado, ¿eh? Así que...
Nada, ni la sé, penaltis. O sea, que dale.
20 penaltis, uno a la escuadra, otro al centro, otro duro, otro Panenka. Vamos al lío. Una canción, tu canción favorita.
Losing My Religion, de Rem.
Un libro que recuerdes que te haya calado por algo.
366 historias del fútbol mundial, de Alfredo Relaño.
Una persona que haya marcado tu vida.
Mi madre.
Desde aquí le mandamos un beso, ¿eh?
Un beso enorme.
Está en Palma, ¿no? Está en Palma.
Está en Palma.
Un futbolista.
Diego Armando Maradona.
¿Y uno de baloncesto?
Fernando Martín.
Un entrenador.
Vicente del Bosque.
¿Y te atreves con uno de básquet o no?
Sí, claro, Lolo Sainz.
¿Un deporte?
Fútbol.
¿Un mote que tenías de pequeño o de mayor?
Cabezón.
¿Quién te lo puso? ¿Quién fue el cabrón que te lo puso?
El cabrón de mi amigo Roberto, Jorge, los amigos del cole.
Pero siguen siendo amigos, ¿no?
Sí, lo bueno es que siguen siendo amigos.
Son de los buenos, entonces. ¿Una ciudad?
Uf, Palma de Mallorca.
Una comida.
Palma. Una comida. Arroz a la cubana, arroz con huevo frito y salsa de tomate.
Pero sin plátano. ¿Con plátano? ¿Eh? ¿Sin plátano?
No, sin plátano.
Porque el arroz
plátano,
de verdad tiene plátano.
Ahí, pero el plátano es como lo de la piña en la pizza.
El plátano de postre, ¿no? O a media mañana.
Sí, eso sí.
¿Un país que te gustaría visitar?
Que me gustaría visitar.
Sí.
Dinamarca.
Un medio de comunicación, o sea, me refiero, una radio que te haya marcado, una televisión, un programa de antaño, de ahora, una cosita de los medios.
Bueno, le estoy agradecidísimo a Radio Marca porque confió en mí y en particular a Edu García, que además me ha llevado a Onda Cero y ahora a Onda Cero, donde me he encontrado un equipazo. Pero sí, al final, te lo decía antes, ¿no? Me ha costado mucho tener oportunidades y que confiaran de verdad en mí. Y ahí he notado que, tanto primero en Radio Marca como en Onda Cero, que creen mucho en mí como profesional. Y eso a mí me ha dado un saltito y un empujón tremendo.
Esta pregunta te la hago porque soy un poco puñetero. Una virtud. Como sé que no te gusta, una virtud.
Una virtud.
Y no voy a decir que digan otro, no sé qué tal. Una virtud que tú tengas.
Bueno, creo que es que soy constante.
Un defecto.
Autoestima muy baja.
Una manía.
Una manía. Tocar las cosas por última vez con la mano derecha.
¿Eso es de mayor o qué?
No.
De siempre.
La he ido corrigiendo. De pequeño era de tarado lo mío.
Pero o sea, tocar, era...
O sea, me iba a meter en la cama y el mando de la tele, dejarlo con la derecha, se estaba viendo la tele, las zapatillas, la última vez que la tocaba con la derecha, no sé por qué. Pero sí.
Yo te entiendo porque estoy completamente pirado. O sea, nadie le deca a mi ordenar.
No, de Rafa Nadal, ¿no? Cuando se sienta y pone las botellas, por estar mal. Eso no, pero sí.
La tranquilidad es importante, macho. Yo cuando me pongo a narrar un partido, si no hago mi ritual de llegar a una hora, de probarlo, de mis papeles, o se me olvida un folio, no es que colapse, pero digo, joder, ya no estoy en mi hábitat, ¿no? Y al final somos muy de manías y de placebos emocionales. Un momento que recuerdes como periodista.
Como periodista, poder hacer la final de la Eurocopa en la radio, me marcó.
La última Eurocopa, ¿no?
Sí, la última, y no me quiero olvidar, el Mundial de Sudáfrica que gana España, lo hice con una emisora muy pequeñita, RK20 Radio en Alcalá de Henares, en un centro comercial allí, con Dani Sánchez, y no me quiero olvidar porque... Fue una experiencia alucinante para mí. Y realmente fue como una prueba de fuego, porque me puse delante de gente a hacer radio en aquel momento. Han pasado 11 años y luego salió todo redondo encima que ganó España.
Te digo, no sé si ganaremos otra Copa del Mundo. Yo lo veo jodido. Yo estaba allí en Sudáfrica, me acordaré de dónde estaba y de que me robaron la cartera 3 minutos después de ser campeón del mundo. Me robaron la cartera con todo.
Chada, tío.
Pero bueno, lo firmaba, con perspectiva. El pasaporte lo tenía, afortunadamente. Pero es verdad que no olvidaremos dónde estábamos, ¿no? Joder, tú fuiste
claro,
campeón
claro,
del
claro.
mundo, que es... no hay nada más grande que eso.
¿Dónde estaba en ese día? Exactamente.
Porque yo soy como tú, mucho de selección, que aquí cuesta un poco, ¿eh?
Mucho.
Una playa que... ¿Qué te guste? ¿Que hayas estado? ¿Una playa especial para ti?
Pues mira, la playa no es bonita, pero es la mía, ¿no? Que es la playa de Cala Estancia, en Campastilla, en Palma. Ya digo, fíjate que en Mallorca hay playas bonitas. Esta no lo es, pero es mi playa. Es donde tengo mi infancia, mi juventud. La playita de Cala Estancia, en Campastilla, en Palma, Mallorca.
¿Un deportista fuera del fútbol y del baloncesto?
Uy, te he perdido, se te ha cortado un poquito.
No, te digo, un deportista fuera del fútbol y del baloncesto. No tiene por qué ser español, ¿eh? Puede ser una
estrella. No, sí, sí, no, sí es español, pero bueno, porque coincide, Rafa Nadal.
No tiras para casa, ¿no?
No, es objetivo. Coincide que es mallorquín encima y tal, pero no. Rafa Nadal, me parece la capacidad de competir que tiene ese tío no es normal.
¿Tu red social favorita y por qué?
Twitter, y porque en esto del periodismo le debo muchísimo.
Y la última, ¿eh? ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? Tienes 43. ¿Qué te gustaría hacer que todavía no has podido hacer por los motivos que sean?
Contar fútbol o quién sabe si alguna vez baloncesto en los estadios. Que lo he hecho puntualmente. O sea, muy poquito. 2 veces en mi vida, creo. Creo además que cambia radicalmente. O sea, de hacerlo en un estudio a hacerlo en un campo, creo que es... No te voy a decir que sean 2 deportes distintos los que estés contando, pero... La sensación y la forma de vivirlos, yo creo que sí.
Oye, tío, hemos batido el récord de Méndez, ¿eh? Que estuve con él. Yo, mi idea inicial era 30-40 minutos porque tengo la certeza de que...
¿Me he pasado de pesado? ¿Qué?
No, tengo la certeza de que soy un pesado aquí una hora y pico. Con Méndez se me fue a 50 y pico, pero estamos en 60.
La vi. Méndez, mira, antes, por ejemplo, me lo he dejado. Cuando estábamos hablando de periodistas, joder, Méndez, yo le empecé a escuchar en Radio Voz con el equipo al que estaba Arancha Rodríguez.
Es que
Teo Pereiro.
Radio Voz era la hostia, tío.
Teo Pereiro, con el que he tenido la suerte de comentar partidos en
muy
Movistar,
tío,
por cierto, me parece un periodista poquísimo reconocido, un narrador espectacular, ego cero,
sí.
siendo buenísimo, facilísimo currar con él. Mira, me apetecía acordarme de Teo Pereiro, pues en aquella Radio Voz que dirigía Gaspar Rosetti, con Corrochano, ahí empecé a escuchar yo a Méndez, y bueno, me parece uno de los grandes periodistas que tiene este país, ¿eh?
¿Qué te iba a decir? Al final de la semana, ¿cuántos partidos te puedes ver?
O menos de los que quisiera ahora, no te creas, ¿eh? He tenido épocas que he podido ver mucho más, pero al final, teniendo que currar 8 horas en... Bueno, yo curro en la ruleta de la suerte, en Antena 3. Entonces, al final es un trabajo de 8 horas diarias. Y luego, pues ahora mismo lo que me veo son los partidos que necesito para preparar los que voy a hacer. Realmente. Y luego, hombre, todo lo que puedo por gusto, por supuesto, pero o sea, sobre
mañana,
todo...
Por ejemplo, mañana y el miércoles, ¿no? Jornada de Champions.
Mañana hago el Lille-Sevilla, sí. y ahora me voy a ver el partido del Lille del fin de semana, por ejemplo.
Con el PSG,
¿no? Y el del Sevilla ya lo he visto, el otro día contra Osasuna. O sea que al final, esos son los partidos. Tengo que verme un partido o dos del Mainz, porque el Gladbach lo tengo bastante trillado de aquí al viernes. Y al final ahora realmente me veo los partidos que necesito ver para preparármelo.
Pero que el del Lille te toca el del PSG, que... Buen partido,
¿no? Sí, no. Claro, no. Por eso te digo que al final y disfruto como un enano, pero bueno, luego, por ejemplo, Champions, si no curro y estoy en casa, pues de todos el que más me apetezca, y luego me quedo por la noche a ver otro, todos los resúmenes y por supuesto. Pero que al final me gustaría ver mucho más. No te creas que luego me da tiempo a ver tanto.
Me están preguntando aquí por el Balón de Oro, macho. Hemos estado 66 minutos sin hablar del Balón de Oro, ¿eh?
Somos la hostia. Eso es la hostia. Bueno,
a mí me da mucha pereza el Balón de Oro, lo reconozco. Que no,
a mí me da mucha pereza en lo que se ha convertido y en el circo mediático que es, como premio. Si se mantuviera la esencia, me parece un premio chulísimo, aunque sea un deporte.
Yo no lo daría por año natural, tío. Yo lo daría por temporada.
Es que es el problema, claro. Es que es uno de los problemas. Yo este año, de los nominados, yo se lo daría a Lewandowski, que me parece una pasada lo que está haciendo. Dudé con Jorginho mucho. De hecho, alguna vez en la radio, hace un par de meses... Creo que dije Jorginho, pero no, ahora ya pensándolo un poquito más fríamente y además sigue avanzando el año natural, Lewandowski.
Bueno, tío, ¿te lo has pasado bien o no?
¿Eh?
¿Que te lo has pasado bien o no?
Joder, como un enano. No sé si me he pasado de pesado, ya te digo que nos hemos ido muy largos.
No, pero perfecto. Esto va a ir remunerado, pero con una buena hamburguesa y unas buenas patatas, ¿eh? Y un digestivo de postre para conversar, ¿vale?
Además la tenemos pendiente, ¿eh?
Sí, correcto. Un placer, amigo.
Muchas gracias. Cuídate. Gracias a ti.
Hasta luego.
Igual, chao.
Vale, tío, estamos fuera. Pues nada, tío, te he tenido aquí una hora y pico, no me jodas.
Yo he disfrutado como un enano, ¿ha quedado bien?
Sí, hombre, de puta madre. Es que al final no quería, tío, sabía que íbamos a saltar de un lado a otro y ya está bien, te hemos hablado de todo un poquito. Yo encantado, tío. Te lo agradezco un poco.
Te lo agradezco yo a ti, he disfrutado como un enano, una pasada, tío.
Pues montamos esa pendiente, ¿vale, tío?
Venga, perfecto, cuídate. Cuando quieras.
Hasta luego, tío. Chao, chao.
Abrazo grande, gracias,
a ti. Hasta luego.
Chao.